Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Sí, carnosura.
¿Se puede decir bosta en radio?
¿Qué?
No hace nada.
¿Qué tal? Hola, Juanchi.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor arroba Alvin Green FM, adicto de la distorsión, el emperador de las turbiedades, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Hola, Nico.
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda, Jorge?
Estoy con amargura, Sapo.
¿Qué pasó?
Sin sabor.
¿Por qué?
Porque ayer de noche vi todo el festín Santo y Seña, Romina Celeste, etcétera. Pero hoy de mañana me perdí lo que mucha gente ya me está diciendo que fue el debate del año.
Un debatón.
¿No?
Exactamente. Entre el economista Jorge Notaro y el abogado Rodolfo Saldain, a propósito de la reforma impulsada por el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio.
Recomiendo esa nota, la vi cerca de las 12 y media del mediodía, mientras estaban otros menesteres, la vi enterita, sí, ¿sí? Y descubrí una gema
de la hermosura. Sí, un gran debate, no sé si es un gran debate, un debate que ayuda a
a sacar
fijar
cuentas.
Posición sobre este tema, o empieza a ayudar a la ciudadanía a fijarse una posición sobre el tema, ¿no?
Y aparte de
Jorge Notaro es uno de los economistas que de alguna forma estuvo detrás del texto de la papeleta impulsada por el PIT-CNT, uno de los referentes que tiene
el Antonio Elías,
Carlos Viera.
Exacto. De hecho, hace poco escribieron los tres un artículo en nodal.am donde, por ejemplo, defendían la reforma y criticaban las proyecciones que habían hecho. Algunos específicamente criticaban a Simbe.
Sí.
Y al economista Gonzalo Zunino, que es el director ejecutivo de Simbe.
Hubo un momento, Nico, muy
volvió, y aparte volvió. ¿Sabes lo que me gustó también de esa entrevista, no? Uh-huh. Es que se le hizo un homenaje al momento de entrar rounds del boxeo con alguien que paseó una pizarra entre sus manos, ¿no? ¿Verdad?
Para el que no la vio, en un momento Jorge Notaro empezó a hacer una serie de cuentas para justificar el gasto
pizarra,
total,
¿no?
en una pizarra
le
clásica.
Preguntaron si tenía los números y los empezó a hacer ahí mismo en una pizarra.
Sí. Me gustaría replicar ese momento, no sé si lo vieron. Porque capaz que para gente que no lo vio, Nicolás Batalla lo puede replicar, hacer un simulacro o una reedición de lo que fue hoy de mañana, el episodio. Podemos tomar a Nico, por favor. A ver si puede mostrar la
Vamos, Nicolás.
¿Te reías cuando estabas?
No, me reí.
Pero,
obvio que no.
¿Te convertiste en un meme?
Obvio que no.
Es increíble. En el 12 te dicen que agarres la pizarra y agarras la pizarra.
Y acá
te mostramos la pizarra.
Con la receta.
Que
la
tiene
reforma.
Una receta más seria que la que mostraste hoy. Que son 2 kilos de chorizo, 7 gramos de camerusa.
Dice camerusa, sal y porla.
Medio sal y kilogramo de porla. Si esa es la proyección.
Se están tomando para la pavada el debate.
Para
me parece
es
que se
está
para la pavada el debate.
¿La pizarra era de ustedes?
La pizarra era de Canal, exacto.
Era de Canal.
Se les ofreció a ambos participantes si querían poner materiales a disposición, intercambiándolos y mostrándoselos previamente. Saldain pasó 3 gráficas, también utilizando una.
Y Notaro lo quiso pizarra.
Y Notaro prefirió la pizarra para mostrar.
Está más, más en contacto con ese lenguaje más tradicional que es el de la pizarra, digamos.
Quiso graficar su cuenta.
Llevó gráficas, gráficas de proyecciones que ha realizado el equipo técnico del BPS. Vamos bien, grande debate.
Sí, igual podemos encapsular el episodio que va a ser un meme de Nicolás Batalla seguramente para el futuro. Sí, con el resto del debate, que como digo, de vuelta, vayan, mírenlo y sacan conclusiones.
Es el primer debate que se da.
A nivel de técnicos.
A nivel de técnicos, eso. Sí.
Ah, pero si me decías a nivel de como. Décadas. O sea.
No avances.
En el chat de YouTube se preguntan dónde verlo. Está en desayuno, señor.
¿Vino en el DeLorean y lo dejó estacionado en la puerta de canal? ¿O cómo fue esa? Esa parte me gustaría yo conocer la interna un poco más.
No, bueno, yo que cada uno con su cosmovisión, ¿no? Yo lo critico, cada uno con su cosmovisión. No, cada uno con su
conclusión. Yo no estoy criticando. ¿Eh? ¿En qué momento tú me viste que yo...?
Yo dije que yo no critico, no sé si vos criticás.
Sí, se ve que te...
¿Eh? Yo estoy haciendo comentarios y vos salís, yo no critico.
No, yo estoy diciendo... No quise pisar. Si yo no critico, yo digo, vayan, vean, son dos convicciones, son dos puntos de vista.
No criticás. ¿Eh? No criticás. O sea, esa va a ser tu rol como periodista en la campaña... más peligrosa que tiene el Uruguay de las últimas décadas.
Yo pregunto.
Tu rol va a ser, si uno viene y te hace un puchero en vivo para justificarte cuáles son las preocupaciones, decís, no critico. Está bien.
No critico el trabajo de mis colegas. En este caso fueron Nicolás, Paula.
No, pero ¿qué?
No hubiera criticado.
Ellos hicieron el trabajo notable, nunca intervinieron
por eso mismo
en el debate en un lado y o por el otro. Acá son los mediadores de un debate.
Vamos a tener esas mismas instancias.
En fácil desviarse, no sé si hemos cumplido así tan a rajatabla.
No, bueno, pero vamos a tener, o sea, lo que quiero que sepan es que
vamos a tener debate.
Claro, es de tiro largo esta historia, ¿no?
El debate del siglo, es ese espacio que tiene fácil desviarse.
Exacto, vamos a tener un debate sobre este tema, pues bueno.
Y notas,
Así que bueno, esa va a ser tu lugar. Imparcialidad absoluta en relación a lo que
voy a tratar de atemperar los ánimos en esta campaña. Va a ser mi rol. Tranquilo,
Cuando en una mesa tengas que opinar, por ejemplo, sobre el tema del plebiscito, ahora en fácil de hallarse, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decir, no? Yo la verdad que me voy a mantener mi opinión por fuera de
la Suiza del periodismo.
No son instancias iguales, ¿no?
¿Eh?
No son instancias iguales.
¿Qué cosa?
Una mesa de discusión donde vos claramente pones tu opinión que un debate donde estás moderando dos personas que si entras a intervenir ya estás cambiando por lo menos numéricamente.
Pero si puedes intervenir para marcar en el debate. Está recomendando que vea cada una de las visiones y que él dijo que no criticaba nada. Pasen y vean.
No quiero que la gente entre con un preconcepto al canal de.
Está el video de YouTube ahí, lo estamos viendo.
No le pongas sesgos.
¿No?
Exacto.
No le pongas sesgos anticipatorios.
Es una chance.
Ahí estamos viendo un fragmentito. Estamos viendo un fragmentito de los que están en YouTube. En Del Sol lo pueden ver ahí un fragmento.
Está trancado siempre la misma parte. ¿Por qué lo dejan avanzar?
El arco de gestos de Nico Batalla en esos segundos es espectacular. Pasa de la incomodidad a la risa, a la seriedad.
Sí. Lástima que no mostraste la cola.
Bueno.
¿Eh? No. Estoy pensando en el...
Rating, Nico.
Tengo claro, en el box.
Se llama rating. Lo hace una analogía con
con el box.
El entre round.
Cuando vas anunciando, ¿entendés? Pasa con la pizarra anunciando el round siguiente. Entiendo. Ahí fue ese momento, yo te di captura... con esa pizarra que ahí volvió, ¿no? Creo que en ese momento vuelve a anotar.
Sí, porque le faltaba, digamos, la cifra final.
Ah, te la entregó antes de cerrar el número, digamos.
Claro, exacto.
Ahí está. Ahí tenés Tománico, acá tenés.
Ahí va.
Segunda instancia. Vuelve.
Tománico, hace peligro.
Ahora, pará.
Ahí no lo levanté más.
De hecho,
para el otro lado de la mesa.
Incurriste... En algo que se puede cuestionar, o sea, fuiste soporte de los números de quienes están impulsando la reforma. O sea, vos fuiste, ¿entendés?
Literalmente el soporte.
El soporte, claro.
Como decirle que a los compañeros de gráficos que pusieron la placa de Saldaña hicieron lo mismo.
Está bien. Pero Notaro no podía sostener sus propias gráficas.
Lo que pasa es que no sabía bien a dónde mostrar
la cámara. Le dijeron, muestre.
Él pensó que cuando estaba escribiendo eso lo estaba tomando la cámara. Por eso, por eso la terminé de
agarrar. Mirá que muy moderno Notaro, porque bueno, no tienen un cenital bueno, en el 12. No, no, veo que las cosas han cambiado.
No es un conductor de TV, claro, no hay que pedirle a Notaro que sepa a qué cámara tiene que mostrar
la pizarra. Justamente, lo que estoy diciendo, Notaro estaba...
esperando que tuviera un cenital.
Y ahí se ve que debe haber pensado, mirá, se ve que Telemundo sigue tener cenitales, acá en desayuno no tiene ninguno.
Le retasearon una cámara. Bueno, bien, vayan a ver, está subido el debate entero, recomendable. Ahora sí, nos vamos a lo que Jorge comentó al arranque.
¿Qué pasa, sapo?
Me río de Nico.
¿El Pizarra Batalla?
No, el Pizarra Batalla no es un gran apodo, ¿no?
Es un gran apodo. El Pizarra Batalla.
Pizarreando sí, con Batalla. 37 sin apodo. ¿Puedo seguir el resto de la vida así?
Sin ser el Pizarra. No.
Pizarra.
Nico está bien.
Nico Batalla está
dejale perfecto. Por Nico.
Pero Pizarra es lindo también.
Lo usamos como chiste interno. Sí. Jorge, vayamos a la vedette de la noticia.
El viernes, el periodista Nacho Álvarez hizo un anuncio críptico. Dijo que el domingo habría un informe especial en Santo y Seña que demostraría que en uno de los casos con más impacto político nos mintieron a todos, así en mayúsculas, nos mintieron a todos, y que no podía adelantar ningún detalle más al respecto, incluso por la propia seguridad de los involucrados. Picante, ¿no? Un buen anzuelo. Ese mismo viernes, esto fue ponele, no sé, a media tarde, una cosa así, ¿no? Ese mismo viernes, de noche, el periodista Diego Martini, de M24, de TV Ciudad, publicó un audio explosivo sobre la denuncia que había hecho una mujer trans contra Yamandú Orsi. Lo recordará toda la audiencia, no vamos a entrar en mucho detalle, en Fácil Desviarse cubrimos todo lo que fue ese evento. Bueno, Romina Celeste habló con Martini y le dijo que la denuncia de esta otra mujer era falsa. Escuchemos, si les parece, un fragmento de ese audio, que fue, vamos a ir cronológicamente, ¿no? Claro. Esto es, viernes de noche aparece esto. Alvin, escuchémoslo.
Entonces, bueno, yo quiero decirles que la denuncia a Orsi es falsa. Esta persona es una consumidora de pasta base. Yo la acompañé en vivo, en TikTok, todo el mundo lo vio. Saben que yo la acompañé a la seccional 12. A esa persona nadie, 12 no, seccional 10, a esa persona nadie la obligó a nada. ¿Tá? La persona fue porque quiso ir, arregló conmigo y la fui a buscar porque no tenía ni para el boleto. Y la llevé. Él tiene una charla, ella tiene una charla con él desde mi propio teléfono, ¿no? Donde le cuenta toda esa famosa historia que le rompieron la nariz y no sé qué otras cosas. Ella denuncia la seccional décima, ¿no? Y toda la historia, esa de la nariz, la inventó ella y es de ella. Y esa es una denuncia y un testimonio falso que ella dio a la policía. Y va más allá de las redes porque una de las redes puede a veces equivocarse con la información que a una le pasa, ¿no? Porque hay muchas cosas que nos pueden pasar en las redes sociales y a veces las personas que somos influencers o también damos información podemos cometer un error en transmitir este tipo de denuncias que conmocionan y a todo el ámbito público y realmente son un escándalo después, como fue el tema de la denuncia de Orsi.
Después, Romina Celeste se despachó con varios audios. Esto en realidad dura algo así como 6 minutos, 7 minutos. Les pasé un fragmento bastante corto, ¿no? Pero en ese audio ya se despacha con toda una serie de conceptos hacia Nacho Álvarez.
Se atajaba lo que podía pasar el domingo eventualmente.
Y bueno, uno intuía en ese momento cuando salió el audio que esto podía ser una tajada preventiva de lo que iba a ser el domingo, ¿no? Les decía. Sí,
muchos entendieron otra cosa también. Como que de alguna manera Nacho Álvarez estaba anunciando un programa donde iba a comentar que al final la denuncia era falsa, nada más que eso. Y en realidad...
Alguien le sacó la primicia, digamos, ¿no? Claro, se la adelantaron, claro. Y lo que iba a decir Nacho Álvarez era que la denuncia era falsa.
Claro, ya lo dijo Romina, listo, te arruinó el programa. Ese era un comentario bastante extendido en las redes. Pero bueno, se precipitaron quienes pensaban eso, porque claramente había otra carta más importante bajo la manga, que era cuando se da vuelta la tortilla.
Bueno, pero antes de eso, ya solo este audio ameritó, no sé si ustedes estuvieron ahí el viernes de noche, pero salieron distintos dirigentes de Frente Amplio, especialmente del MPP, ¿no? El sector de Yamandú Orsi. El sábado, el propio Frente Amplio hizo una declaración formal, a partir solo del audio de Romina Celeste, ya dando la denuncia original como falsa, haciendo una especie de, lo dijimos, ¿no? Diciendo que ya habían advertido que era un proceso de deterioro de la campaña, que era para agraviar un candidato de su fuerza política. Tuvo que pasar un tiempo para que la verdad comenzara a salir a la luz, decía ese comunicado, y pedía ir al fondo y sancionar a quienes ejecutaron una operación de enchastre contra Orsi. ¿no? Ya había un comunicado del Frente Amplio el sábado. Uh-huh. El domingo, ante el programa Santo y Seña, bueno, Romina Celeste ya había venido adelantó que iba a hacer un live, ¿no? Para contrarrestar las mentiras que se iban a decir el domingo, pero no habló públicamente en sus redes, sino en TV Ciudad. El canal público la invitó a una entrevista en La Letra Chica, donde participó el periodista que le había dado la noticia antes, ¿no? Diego Martini. Escuchemos un fragmento de lo que fue esa nota a Romina en La Letra Chica.
Yo hago un cuento, eso es lo que conté, lo que todos vieron, y acá esta persona va y cuenta otra cosa.
Pero si vos sabías que ella era, no era la víctima real.
No sabía que no era la víctima real. Ella cuenta otra historia que es más o menos parecida a lo que yo conté. O sea, nos enteramos que no era la víctima real y lo primero que hacemos, por más de que, a ver, esta persona no se mostraba dolida por el tema, al contrario, se lo tomaba como farándula. O sea, sí, obvio, sí, a mí me pasó, pero o sea, la veía como que quería farándula.
O sea, vos la víctima te cuenta algo y vos decidís hacerlo público en este video.
No es que la víctima me cuenta algo.
Te lo contó hace 2 años.
Ahí va, exactamente, hace 2 años.
Pero vos, ¿por qué decidiste hacerlo público ahora?
Y ahora, ese video. En este video, y porque ahora justamente época electoral. Simplemente por eso.
¿Pero porque querías sacar un rédito político para
no,
tu partido?
No, yo no.
¿Alguien más sí?
¿Alguien más?
¿Querías sacar rédito político?
No, en realidad, la verdad que quería influir un poco en la interna del Frente Amplio.
Romina, en esa nota en TV Ciudad, lo que dice básicamente es que esta persona le había dicho hace 2 años este episodio y lo contó ahora porque quería influir de alguna forma en la interna del Frente Amplio, pero que después se vino a enterar que era falso y que ahora que se enteró que es falso decide salir públicamente e informarlo, pedirle disculpas a Yamandú Orsi. O sea, el relato de Romina es ese. Para ponerlo en contexto, que capaz que no todo el mundo tiene por qué saberlo, recuerden que ¿cómo se fue dando todo esto, ¿no? Cronológicamente fue así. Primero, Romina Celeste anunció que iba a dar una bomba en sus redes sociales. Luego, generó cierta expectativa.
La dio.
Luego la dio, dijo que una mujer trans hace 2 años le había dicho toda esta denuncia sobre Yamandú Orsi. Y después de esa salida de Romina, ahí apareció Paula Díaz, que hizo la denuncia formal en una seccional y todo. Uh-huh. Lo que Romina dijo en TV Ciudad fue que básicamente que ella actuó de buena fe hasta que ahora se enteró que era todo falso y bueno, decidió salir
que fue engañada. Romina lo que planteó en ese audio, lo que plantea en esta entrevista, es que ella siempre había sido engañada, que lo único que hizo fue comunicar a través de sus redes esta noticia, acompañarla, pagarle un ómnibus porque no tenía plata, ¿no? Y que ella después se entera que esta denuncia era falsa.
Pero
después se entera que esta denuncia era falsa y que esa fue su actuación en este episodio.
Pero entonces 2 veces le caen a Orsi sin que Orsi haya participado del evento, porque ella en esa misma entrevista termina diciendo que en ese caso de hace 2 años tampoco era Orsi. Uh-huh. Entonces, venía, que no queda claro tampoco en qué momento ella se entera que no era Orsi.
Por supuesto que no.
Y después, o sea, podemos hacer un polvo revisado detalle de cómo fueron las idas y vueltas de Romina, pero en realidad no importa, porque sabemos que está mintiendo y que en este caso, sobre todo esta entrevista, la utiliza como
una suerte de defensa, última defensa, ante lo que se venía, que era
ante lo que estaba sucediendo en ese momento en Santo y Seña. Porque mientras Romina estaba hablando en este programa de TV Ciudad, en Santo y Seña, Ignacio Álvarez presenta una nota con Paula Díaz, la denunciante, y aparte de que Paula Díaz confiesa de que detrás de toda esta idea estuvo Romina Celeste desde un principio, más allá de su testimonio, le da su celular al programa, su celular con todas las conversaciones que fue mantuviendo con, le dio el celular al programa y el programa sacó las conversaciones que entendía tenían una relevancia desde el punto de vista periodístico y podían tener después consecuencias aparte judiciales, y mostró como prueba del testimonio de Paula Díaz conversaciones, toda una serie de conversaciones de audios, de intercambios de texto, de fotos, donde Romina Celeste incitaba, ¿no?, a hacer una construcción de esta denuncia en base a cambiar por lo menos un poco la denuncia original y que pasara a ser de caratulada como dentro de la ley de violencia basada en género.
Ahora vamos a ver todo eso, ¿no?
Y bueno, sí, capaz que podemos arrancar por el primero, el testimonio, porque es verdad que dice Juanchi que tiene dos partes, ¿no? Por un lado habla la propia Paula y después están los audios que le manda Romina Celeste a ella. Capaz que arranquemos por el testimonio de la propia Paula cuando, bueno, a santo y seña, entrevista grabada que le hacen a Ocho Álvarez, básicamente lo que hace es desmentir a Romina Celeste y contar que básicamente la denuncia era falsa, pero fue falsa a instancia de la propia Romina. Escuchémosla.
No fue realmente esa persona, o sea, no estoy 100% segura, sin más. Creo que no fue esta persona, Orsi, que tuvo el problema. Sí lo tuve el problema, en ese tiempo yo trabajaba en el Parque Roosevelt.
¿Hace 10 años?
Sí, sí tuve ese episodio, sí me pasó eso. Sí,
¿qué? ¿Que un hombre que te levantó el auto?
Sí, un coche azul, oscuro era la madrugada. Sí. Sí me pasó ese episodio, sí me lastimaron la nariz. Uh-huh. Sí, es verdad que yo hacía 2 meses estaba operada en la nariz. Ajá. Tuve ese episodio, pero no estoy 100% de segura que haya sido Orsi.
Sí.
Es más, no estoy segura que sea él.
¿No estás segura que sea él o estás segura que no fue él?
No estoy segura que fue él. No fue él.
Ah, ¿estás segura que no fue él?
Sí, no fue Orsi.
Ajá. La pregunta es, ¿por qué entonces denunciaste que fue Orsi?
Todo esto viene por Romina Celeste.
Sí.
Fue, como que dice, fue un día a mi casa y me, no sé, estaba en un momento no bien. Y me
¿vos?
Dijo, sí, yo no estaba bien, no sé. Y me dijo esto de Orsi, vamos a denunciar a Orsi.
Romina Celeste un día te dijo, de la nada, vamos a denunciar a Orsi.
Sí, así como escuchás, vamos a denunciar a Orsi.
¿Y vos qué le dijiste?
Y yo abrí y le digo, ¿cómo denunciarlo? Me dice, sí, es que eres cámara, que eres... Y yo en ese momento, yo qué sé, tipo que me agarró, no sé, las nubes, y le dije, bueno, dale, sí.
¿Querés cámara, querés fama, te dijo?
Claro. Le digo, bueno, dale, sí, le digo... Dale, hacemos. Dice, bueno, dale, vamos a la seccional, lo denunciás, vos tenés que decir esto, esto y esto y esto y esto. Cuanto más lo enchastres, mejor va a ser. Cuanto más lo ensucies, mejor va a ser.
La versión de Paula es que ocurrieron hechos parecidos a los que ella relató hace 10 años en el Parque Roosevelt, etcétera, pero que en realidad Romina fue la que le dijo...
La instigadora.
Vos decís que este fue Yamandú Orsi... ¿Sí? No queda claro por qué, ¿no?
No, no queda claro.
Termina.
Es que, o sea este testimonio hasta aquí es tan inverosímil como lo que surge de su declaración inicial y de su denuncia, donde no tenía un registro médico, de que había ido y no le habían querido atender en el hospital, de que había sido operado por un doctor, una clínica muy famosa aquí, pero que esa persona ya está muerta. Que no recordaba el color del auto, que ahora sí recordó el auto, por lo menos el color. En fin, toda una serie de vaguedades, por más que hubieran pasado 10 años, sin ningún tipo de prueba detrás, que hacían que ya desde un principio, y con esos datos, algo olía muy mal en Dinamarca, y que seguía oliendo mal en Dinamarca, y que después el tema congelado, quedó un poco congelado a la espera de la actuación de la justicia, hasta que, bueno, ahora finalmente vimos que estaba... todo podrido, ¿no?
O sea, por eso yo tenía dudas cuando vos dijiste que todavía la revelación de santo y seña iba a ser más sorprendente o más importante. Para mí lo más importante que pasó entre el viernes y el domingo a última hora fue que se confirmaba por 2 testimonios y los 2 testimonios involucrados que la denuncia era falsa. Todo lo demás... Está bien, sirve al anecdotario y sí, obvio, es relevante judicialmente va a tener implicaciones, pero lo más importante era, bueno, esta denuncia cayó. Después ya tenés el testimonio de 2 personas que ya admitieron haber mentido.
Sí, pero Nico, esto va a tener consecuencias legales sobre las 2 involucradas.
Entonces, pero es mucho menos importante
lo
que pasaba con Orsi.
No, por supuesto. O sea, lo importante es todo lo que pasó.
Lo importante es lo que se escuchaba y que se confirmó de que era todo una calumnia.
2 personas que hicieron una denuncia falsa para perjudicar a un candidato, según Romina Celeste, porque ella quería influir en la interna del Frente Amplio, según
Paula
Díaz, porque ella estaba muy mal en ese momento, estaba muy mal, y bueno, entonces estaba muy mal y hizo eso, que eso no es una respuesta de nada, y todo lo que falta por investigar. Es decir, si hubo otras motivaciones, si hubo otros involucrados, si hubo dinero que financió todo. Entonces, aparte de eso, falta ver hasta qué punto Romina Celeste pergeñó eso, como dice Paula Díaz, cosa que la involucra de lleno en varios delitos, entre ellos el de simulación de delito, ¿no? Porque una cosa es que yo fui engañada, la persona que simuló el delito fue ella, yo lo único que hice fue pagarle un boleto y acompañarla a la seccional, y otra cosa es que vos estés involucrada de lleno en la opereta, ¿verdad? Y en la opereta más sucia que se tenga recuerdo en los últimos años, en las últimas décadas, la política uruguaya en plena campaña electoral, y lo que la justicia termine determinando en una investigación. Pero, puedo decir, en cana por varios
delitos. A los efectos judiciales, la que hace la denuncia es Paula Díaz.
Exacto.
Romina Celeste es cómplice. Exacto. Y eventualmente hay que ver a partir, no sé si Jorge, vamos a escuchar ahora el resto de los audios, sí, de cómo Romina Celeste le habría dado todas las indicaciones para que la denuncia cerrara.
Pero por eso esos audios son relevantes. Uh-huh. Yo no sé si le incriminan del todo en el sentido de decir, yo pergeñé esta idea, o la orientan en la manera de cómo la denuncia no debe hacerse de la forma más efectiva para poder lograr.
Si fue la que se le ocurrió todo. Exacto. O solo fue la que dijo, hacelo de esta manera.
Exacto.
Bueno, escuchémoslos. Son audios que, Juancho lo adelantaba, ¿no? Santo y Seña accede a estas conversaciones que tuvieron vía WhatsApp Romina Celeste y Paula Díaz, y fueron pasando distintos audios que le mandó Romina Celeste. Este es uno de ellos, escúchenlo y conversamos un poco sobre qué sensaciones deja.
Es muy simple, vos trabajás en el Parque Roosevelt, bueno, este señor te paró, estaba alcoholizado y se enojó porque no se le paraba. O sea, vos inventás todo lo que vos quieras. Ah, cuanto peor. Y como le dijiste, vos siempre sos una persona de que, bueno, está, intentaste hacer todo lo posible y no se le paraba. Y te enojaste y, bueno, está, pagame, yo me tengo que ir, tengo que seguir trabajando. Le decís, suponete, inventá la historia que sea. Pero que sea parecido a lo que yo conté. Y resulta de que el loco, cuando le fuiste a cobrar, no te quiso cobrar. Y te pegó en la cabeza y vos como que te caíste al suelo y quedaste como media desmayada y se fue.
Bien, que sea parecido a lo que yo conté ahí, que se genera esa duda, ¿no? Si yo cuento algo y después trato de decirte a vos que ajustes tu relato a lo que yo conté, que sea parecido, pero ponele el IVA que vos quieras.
Es lo que queda, ¿no? La duda de si, como decís vos, si fue yo inventé una cosa en una primera instancia y ahora vos salí y haces un relato que se ajuste a lo que yo dije originalmente, que ahí sería la instigadora de todo, o si es un yo te digo cómo declarar las cosas. Porque está este otro audio, escuchamos el segundo audio WhatsApp.
Perdón, pero dale, lo que digo es, sí, ese audio lo que descarta es que estuviera esa otra situación y que fueran dos hechos por separado, ¿no? Porque claramente su intención era que los dos hechos fueran asociados como el mismo.
Exacto, sí. En este otro audio parecería ser más claro que hubo un coacheo. O sea que Romina Celeste la coachó un poco a Paula Díaz para cómo debía testificar, y que era un coacheo que tenía como cierto trasfondo legal, ¿no? Cierto background legal, en el sentido de saber, por ejemplo, que lo importante en realidad no es la denuncia que vos haces públicamente en redes sociales, sino la denuncia que queda en fiscalía, que no tiene el mismo valor eso que lo que vos presentás en una seccional. También saber determinado detalle de la ley de violencia basada en género, determinado detalle del código penal, por ejemplo, qué puede ser más grave para la justicia y qué puede ameritar investigar si un abuso sexual o lesiones graves, como que parecía haber también un conocimiento legal. Escúchenlo.
Pero lo único que le quitaría, sí, el mes, perfecto, pero no el día, por las dudas. Porque viste como que 13 hace 10 años. Por las dudas, haceme caso. Dos meses. Sí, junio del 2014. Pero no el día. Y sí, porque la nariz, porque hacía todo lo que dijiste, pero no el día. Porque queda como, ¿me entendés? Sí, entiendo y está bien lo que vos pensás, pero vos acordate que la justicia mira otras cosas, ¿viste? Siempre tenés que acordarte que hacía 10 años. Exactamente lo mismo. ¿Qué te iba a decir? Yo me lo aprendí de memoria.
Sí, obvio, yo también ya me lo sé de memoria. Entonces sí que el día no, junio de 2014. Ok.
Bueno, queda claro que dos personas confabularon para enchastrar a,
bueno,
a Yaman Duorsi.
Cuando yo me aprendí de memoria. Y yo también, ¿no? Ah, se lo aprendieron de memoria. Hay otra, que esto no es un audio, no sé si Jorge lo ibas a comentar.
No, sí, dale, dale.
Muestran ahí sí una copia de la conversación en el chat entre Romina Celeste y Paula Díaz, donde le sugiere Romina Celeste decir, bueno, cuando vayas a declarar, vos decís que tenía verrugas, ¿no? Como en su cuerpo, en las partes íntimas.
No lo escuchamos porque es más que nada fue visual, es un, como si fuera una copia de un chat, con fotos.
Entonces Romina Celeste le comenta eso y le manda fotos de Orsi, donde le muestra algunas verrugas que tiene Orsi en el cuello. Entonces la incita a que en su declaración incluyan ese tipo
como
de
datos. Como para darle credibilidad.
Como para darle un grado de verosimilitud.
También le pasa algunas fotos viejas de Orsi hace 10 años. Cómo era él, qué look tenía el Orsi hace 10 años. Hasta acá el tema Orsi, pero sigue. Antes de hacer una tanda, porque capaz que pasó tanta cosa hoy que podemos hacer una tanda y después comentarlo, ¿no? Habló Orsi, hay novedades policiales, habló el Partido Nacional, habló Pablo Iturralde, el presidente del directorio del Partido Nacional.
Hay una declaración del directorio del Partido Nacional donde expulsa.
Sí, por eso. Hay muchas cosas, capaz vamos a hacer una tanda. Pero antes, comentarles que no quedó solo por acá el tema, porque en realidad está Paula Díaz, también en Santo y Seña, termina hablando sobre el caso Penadez. Básicamente lo que dice esta mujer, esta vez, a diferencia de todo lo que vimos anteriormente, que había evidencia de chats, había audios que se intercambiaron, en este caso solo su testimonio, diciendo que Romina Celeste le dijo a ella en confianza que no era cierto lo del caso Penadez. ¿A qué punto no era cierto? Bueno, lo que dice Paula Díaz es que, por un lado, la denuncia que hizo Romina Celeste no era cierta, o sea que ella, cuando era menor, no fue abusada por el senador, el ex senador, pero que además coacheó a otro denunciante para que hicieran una denuncia falsa contra Penadez. Escuchen lo que decía ahí en Santo y Seña.
Inventó todo lo de Penadez es todo mentira.
Porque ella lo que dice es que lo de Penadez había pasado y que salió a decirlo públicamente porque le dolió mucho que Penadez no la reconociera, la ninguneara. Y que por eso salió a contar lo que era.
Mentira, mentira. Eso salió porque porque el Partido Blanco le dio la espalda.
Sí, eso lo tengo claro.
Está bueno, o sea,
ahora, ¿de dónde sacás que no es cierto que ella estuvo con Penadez?
Yo soy amiga de ella, o sea, sé todo de ella.
¿Ella te lo dijo?
Sé todo de ella.
¿Ella te reconoció que había inventado eso?
Lógico, le digo yo, Romina, ¿pero qué estás haciendo, le digo, con este tipo mandándolo preso? Me dice, yo tengo que inventar algo, dice, yo tengo que ser famosa. Me dice, ya esto así no va a quedar. Dice, el Partido Blanco me da la espalda, dice, bueno, mira, ahora el tiro está, ahora van a ver con quién se metieron.
Pero espera, no era solo Romina, porque además de Romina, apareció una cantidad de
un jardín de infantes atrás.
Sí.
Ya, esa jardín de infantes es la maestra del jardín de infantes.
¿Cómo?
Ella es la maestra del jardín de infantes.
¿Qué quieres decir con eso?
Y son algunos de ellas.
¿Son alumnos de ella?
Claro, son todos amigos de ella, todos los menores que mandaron a declarar.
¿Cómo le sabes eso?
Y porque los conozco, Nacho.
Bueno, ahí tenés el testimonio de esta mujer, que lo que dice es que lo de Romina Celeste con Penadez no fue verdad. Y bueno, y ahí, no, como les decía, no hay audios, ni hay chats, ni nada, solamente está la palabra de esta mujer diciendo esto.
Sí, no son análogos, digamos, los casos, ni mucho menos, ¿no? Porque acá tenés, creo que son 10 víctimas.
Sí, ¿no? la formalización era por más de 20 delitos sexuales.
Sí, pero de víctimas, más
sí, no recuerdo bien el número de víctimas. Lo que sí se puede decir es que esa hipótesis de que se conocieron, o que de que se conocían y eran contactos de Romina, fue una hipótesis sobre la que ya trabajó la fiscal Alicia Guione, porque fue parte de la tesis que trató de plantear la defensa de Penadez, que digamos, él no está condenado todavía, es una investigación que fue formalizada y que irá a juicio oral en la medida de que Penadez no asume los delitos que se le están imputando. Por lo tanto, eso está para dilucidar. Lo que sí es verdad que al momento de hacer la formalización de la investigación, la fiscal, ese dato que pone ella arriba de la mesa, ya lo tenía como un abanico de hipótesis, y era que la posibilidad de que esto hubiese sido parte de esa trama que hablaba la defensa de Penadez. Dicho eso, yo vuelvo, por eso para mí lo importante...
Un apunte, Nico, o sea, esa trama que, como decís vos, la defensa puso arriba de la mesa, que decantó en que Peláez esté hoy día preso justamente porque alguien en un juicio abreviado, el ex director de Concar, Taroco, aceptara que había trabajado en connivencia con el entorno de Peláez para tratar de averiguar quiénes eran los posibles denunciantes, Peláez. O sea, esa es la razón por la cual Peláez está preso hoy día.
Es la razón que terminó de sellar la prisión preventiva de Peláez. Peláez está, o sea, se lo formalizó por esta serie de delitos sexuales. Eso implica que ese tipo de delitos se presume que puede tener, que necesita prisión preventiva, porque, por ejemplo, se puede tratar de entorpecer la investigación, y en este caso no es que se tenga que presumir que se podía entorpecer la investigación, sino que la investigación había sido entorpecida efectivamente por gente que ya está condenada por eso. Claro. Entonces, por eso es la prisión preventiva que él tiene. No es, digamos, la formalización es por muchísimo más que
Peláez está preso ahora, es por eso mismo.
¿Eso terminó de sellar la suerte de la prisión preventiva? Sí. Pero bueno, de nuevo, para mí lo relevante tiene que ver con que el testimonio sobre el Orsi es falso, y después tenés el testimonio y tuviste dos entrevistas en Horario Central de dos personas que mintieron.
Sí.
O sea, y entonces, ¿qué vas a ponderar de lo que están diciendo? El caso Peláez está
todo
en
la justicia
y va a tener las garantías que tienen.
Peláez son dos pesos aparte.
Sí, totalmente.
Porque en realidad no es que haya presentado una prueba de conversaciones con nadie. Fue el testimonio de una persona que acaba de ir hace dos meses a confabular y hacer una denuncia falsa contra un precandidato a la presidencia de la República.
No tiene credibilidad
alguna. Nadie, no tiene credibilidad alguna, por supuesto que no. Cualquier cosa que diga, cero credibilidad.
Hay muchas lecciones para sacar de esto y no las tengo pasadas en limpio ni para hacerlo, pero una de ellas, tengamos cuidado con los testimonios, ¿no?
Sí, está bien. Claro. Pero y un apéndice, bueno, sí. Nico, que tiene que ver con lo que desde el entorno de Orsi han dicho, el propio Orsi, que acá hay una confabulación que excede a Paula Díaz y a Romina Celeste. Y hoy el senador Alejandro Sánchez, hoy mañana en la red, con la perspectiva, dijo que hasta hace las últimas tres semanas seguía saliendo publicidad que promocionaba esta fake news a través de YouTube. Y eso lo cuantificaron ellos entre 10.000 y $40.000 que se gastaron para viralizar esta noticia. Por lo cual, queda una instancia más, como comentaba Juanchi, que es si efectivamente estas personas actuaron solas o tuvieron una motivación económica detrás.
Bueno, Orsi habló un poco de ese tema. También habló Pablo Iturral, el presidente del directorio del Partido Nacional. Hay novedades policiales. Capaz hacemos una tanda y a la vuelta venimos con todo eso, que la verdad que terminó siendo bastante apabullante la mañana de hoy, así que hagamos dos bloques y en el segundo nos metemos con qué pasó hoy.
Bien, vamos a escuchar un poco de música entonces. En este caso un disco, es un disco, una suerte de disco de auto-homenaje también a las canciones que compuso. Hablo de Ray Davies, compositor, cantautor de la banda británica The Kinks, que hace algunos años atrás reversionó sus canciones con muchos artistas o músicos invitados. Lo que vamos a escuchar es justamente a Ray Davies haciendo un clásico de los Kinks junto a Metallica, You Really Got Me.
desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Si ya estás corto de efectivo, no te preocupes, no canceles todos tus planes porque los viajes los pagás con tarjeta desde la app. Y como si esto fuera poco, cargando el código Cabify Charrúa tenés 200 pesos en cada uno de tus primeros tres viajes, es decir, 600 pesos de descuento. En Montevideo, movete mejor con Cabify. Segunda parte de lo que sucedió este fin de semana con la declaración de las cómplices de la denuncia falsa contra Yamandú Orsi, que en el periodo de 48 horas decidieron salir a dar su testimonio, ¿no? Diciendo que lo que habían planteado era un invento. Sobre todo el testimonio de la denunciante principal, Paula Díaz, que ayer en Santo y Seña dio su versión.
Mucho movimiento, pero antes de escuchar a Orsi y antes de escuchar a Pablo Iturralde, el presidente del honorable directorio del Partido Nacional, capaz que la más evidente para contar, ¿no? De todos los movimientos que hubo, la policía detuvo a Romina Celeste. Esto fue tras la denuncia falsa, todo el informe de Santo y Seña, etcétera. Paula Díaz, la otra denunciante, la que hizo la denuncia formal, digamos, tiene una orden de captura y se espera que se concrete a la brevedad.
Tiene un pedido de captura, sí.
Y bueno...
Perdón, Romina Celeste fue detenida en Parque Valle, fue llevada a la... en Parque Valle. Eso por lo menos la información que se dio, la información primaria que fue detenida ahí en esa mediación en Parque Valle. Pero también podemos escuchar lo que dijo Romina.
Si habló, eres. Claro, habló ante las cámaras.
Exactamente, cuando fue trasladada primero a comisaría, después creo que a fiscalía en Canelones, si no me equivoco. Y cuando salía, la interceptó un periodista de Telemundo, porque todo lo publicó Telemundo. Y miren lo que decía Romina Celeste sobre todos los episodios que ocurrieron este fin de semana.
Romina, ¿alguien te pagó o tuviste alguna...?
Sí, ¿por cómo? Hay gente atrás, por supuesto que hay gente atrás.
¿Quién es?
No va a quedar así. Y bueno, la policía va a tener que investigar ahora. Yo no voy a dar nombre, pero ellos van a tener que investigar.
¿A vos te pagaron para que vos inventaras esto?
No, me ilusionaron.
¿Con qué te ofrecieron?
Me ofrecieron ser diputada.
Guille Loza de Telemundo, ahí lo conocí por la voz.
La palabra devaluada de Romina Celeste, ¿no?
Bueno,
por supuesto que hay gente detrás, me ilusionaron con ser diputada.
Exacto. Me ilusionaron con ser diputada. Esto ya está siendo compartido, ¿no? Porque con esa cosa de que
no me digas que lo está compartiendo gente que no creía en la palabra de Romina Celeste cuando denunciaba a Orsi. Y ahora la estoy compartiendo gente que sí cree en la palabra de que el partido alguien le ofreció ser diputada.
No sé si cree. ¿Qué te parece? En tal caso, en las redes, algunos ya están dando por sentado que ahora sí, efectivamente, ahora sí está, diciendo está diciendo la verdad, ¿no? Le ofrecieron, mira, alguien le ofreció ser diputada, la persona que está hace unas horas nos enteramos, ¿no?, de que había coparticipado en una denuncia falsa, ¿no?
Ahora sí. Y bueno, quiere, está bien, porque perdón, ahora aprendió que está mal mentir y entonces ya no miente más.
Sí, pues capaz que no miente más y ahora todo lo que dice es
verdad. Si quieren, hacemos la ronda de opinión. Si
porque
quieren,
ayer creo, si no me equivoco, la propia Paula Díaz habló de que ya le había mencionado a la fiscal que quizás no era Orsi la persona que la había agredido, lo cual llamó poderosamente la atención de la defensa de Orsi, ¿no? Que obviamente no tiene acceso a la carpeta, ¿no? Son 40 días, Nico, de secreto de lo que declara el denunciante. Bueno, este jueves tengo entendido iban a tener acceso a todas las declaraciones, pero bueno.
Y quieren ver qué dijo.
Ven que, bueno, pará, entonces que la fiscal ya estaba al tanto de este giro en la historia, porque recién ahora se están tomando las medidas, ¿no?, pertinentes, ¿no?, ante la declaración pública de Paula Díaz. Ese es un elemento que quizás todavía reste por resolver, cuál fue la actuación, si estaba efectivamente la fiscal Fleitas, ¿no?
Sandra Fleitas.
Sí, al tanto de esta novedad o no. Eventualmente va a hablar el abogado de Orsi, Jorge Díaz, en las próximas horas. Ahí tendremos algún insumo más sobre cómo sigue judicialmente el asunto por parte de Orsi.
Lo que vos planteás ahí también es otra cosa. Es interesante saber, no digo que resta saber, porque ahora resta saber muchas de las cosas, o sea, que hay que investigar, es decir, hasta dónde, cuál es el alcance de esta confabulación contra Orsi, ¿no? O sea, se queda solo en estas dos mujeres trans que hicieron la denuncia, o hay algún implicado más. Se le tomará testimonio, obviamente, a Romina Celeste, a la espera de que involucre a esas personas en tal caso.
Se le incautaron el celular, si no me equivoco.
Pero también, sería interesante saber por qué, en definitiva, Paula Díaz resuelve desarmar el plan y exponerse de esa manera. O sea, confesar públicamente que había cometido delitos.
Son dos cosas que no dos cosas que nunca da una respuesta clara. Claro, ¿Por qué decidió sumarse a esto y por qué se baja?
Exacto. Autocriminarte cuando sabes que puedes terminar preso.
Y porque en definitiva vos podés avanzar en esa investigación y bueno, medio que morir con la bota puesta diciendo, bueno, para mí era Orsi, es lo único que puedo decir, quizás no fuera, no sé, lo único que puedo aportar es ese testimonio y que quede por eso, se archive el caso y ya está, ¿no?
Sí.
Podría haber sido una opción, pero acá lo que sucedió es que en el interín resuelve ir a un programa de televisión a hacer una confesión que la involucra directamente en la comisión de un delito.
Lo que plantea el Chapo es interesante, a mí me llamó la atención cuando vi el informe ayer, y es que si ella efectivamente ante Sandra Fleitas ya le había dicho que no era Orsi, el programa para Fleitas es irrelevante, porque por lo pronto lo principal, que era el objeto de su investigación, y era si efectivamente le había sucedido eso con Orsi como culpable o como presunto victimario, bueno, eso ya caía, ¿no?
Si la confesión fue exactamente así.
Claro. Si fue
no fue Orsi. ¿Usted está convencida de que no fue Orsi? No fue Orsi.
A partir de eso?
Porque distinto es que haya dicho, bueno...
No estoy segura.
Sí. Exacto.
El tema tiene otros ribetes ahora porque Orsi anunció en una rueda de prensa, vamos a escucharlo ahora si quieren. Por un lado hizo su evaluación de los últimos acontecimientos, pero también anunció que va a hacer una denuncia, o sea que planteó una denuncia en fiscalía por simulación de delito, pero que deja abierto a quién le cabe esto, porque él entiende que no le cierra que sean dos personas confabuladas y nada más que eso. Escuchen lo que decía hoy de mañana.
Incluso hasta se sugirió. Por lo tanto, estoy convencido de que hay que ir hasta el hueso con esto, hay que seguir investigando qué pasó.
¿Qué se sugirió? ¿Quién está atrás?
No sé. Por eso digo, la justicia verá cuál es el trasfondo del asunto y qué es lo que pasa, porque hay detalles que evidencian que esto no es dos personas que un día se juntan y se les ocurre hacer lo que hicieron. Lo otro es que a partir de esto, a partir de esta constatación de que hay que ir hasta el hueso, hay que ir hasta el fondo, mis abogados hicieron la denuncia por simulación de delito y por supuesto por difamación. Y lo otro es que entiendo claramente que acá hubo una maniobra política, esto es un operativo político.
El énfasis es que Orsi, y atrás está el MPP obviamente, y mirá la declaración que sacó el Frente Amplio el sábado, se insiste en que esto es un operativo político, pero no es la fantasía de dos personas que tiraron, hay algo de fondo.
Fue un operativo político, Lo confesó Romina Celeste.
Claro, pero que va, le más digo, allá de
la envergadura en lo, exacto, que está, claro, por
lucir. Lo que en tal caso tenés que investigar es el alcance, claro, de este operativo político.
Sí, porque que Romina te diga quiero influir en la interna, ya es un operativo político.
Hoy Sánchez fue más allá y habló de aquella cifra de que se contrataron bots para este.
Sí, hay que ver cómo hacen esa cuenta, ¿no?
Y bueno, por eso mismo, ellos manejan una cuenta y dicen que hasta los últimos días. Esa, no sé si se cruzaron alguna vez con ese video, ¿no?
Bueno, sí,
lo que el chastre de Orsi seguía
circulando. Por eso, uh-huh, vamos a ver qué dice la justicia.
Exacto. Ellos por ahora se mantienen en esa prueba. No sé si tienen algún elemento más o no. Seguramente, porque me imagino que va a seguir hablando Jorge Díaz a partir de ahora, creo que Orsi. A ver, digamos, yo creo que el remiendo no va a estar a la altura del enchastre, ¿no? El remiendo es lo que está pasando ahora, ¿no? Que se está hablando públicamente de que fue una operación para perjudicar a Orsi, ¿no? El enchastre está hecho. El remiendo creo que está teniendo como un alcance que por ejemplo tiene, ¿no? Cuando alguien termina enchastrado, después
para mí el enchastre se ha revertido.
Se ha revertido
absolutamente.
Se ha revertido, no, sí. Yo creo que nunca se
nadie te saca los dos meses que
distrajo, te sacó de foco,
exactamente,
¿no?
O sea,
eso sí, uh-huh,
te hizo perder tiempo.
Capaz que políticamente,
claro,
sí.
Eso está claro, pero digo, el enchastre queda remendado en el momento en el que hay las dos personas que pusieron este tema en la agenda y después ante una denuncia ante la policía que derivó en un caso judicial confesaron que complotaron contra vos, y ahora lo que queda saber es cuál es la profundidad de ese complot y si hay más personas involucradas y quiénes son esas personas y quién está detrás, porque es evidente que es un tema de muchísima importancia para la sociedad uruguaya, para la política uruguaya.
No, por eso
de muchísima importancia.
Yo quería terminar con esto. O sea, el enchastre fue enorme, el remiendo está siendo grande, como quizás no ha pasado en otras oportunidades donde se enchastra a alguien y después sale, digamos, un pedido de disculpas que no ocupa ni una décima parte de lo que fue el enchastre original.
Una carta
de tres
párrafos.
Pero y en el medio yo creo que hubo una actitud relativamente civilizada por parte del entorno, ¿no? Que circunda la política, que tiene que ver, no sé si con la prensa, con la propia sociedad, que no se subió al caballo de era un enchastre del Vamos, por más que no haya prueba, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, yo me quedo con esa impresión.
En Santo Iseña se llegó a decir que parecía verosímil o que resultaba convincente el primer testimonio de Paula, ¿no?
Bueno, está.
Ahí tenés una excepción.
Sí.
No sé si
parece que
en
la general.
No, está bien. Yo estaba pensando en el sistema político, más que nada.
Escuchen a Pablo Iturralde si quieren antes de cerrar.
Sí, ahora vamos. Una cosa que sí hubiera sido muy distinto, y yo ya te digo, el enchastre no tiene remiendo, es si todo esto se conocía después del 30 de junio, o si perdía una interna, y esto lo conocíamos al poco tiempo de haberse tramitado esa elección. Porque ahí, obviamente vos no podés evaluar el impacto de esto sobre que Orsi pierda una interna, porque multifactorial. Pero ahí sí vos podés decir, bueno, el enchastre no tiene remiendo, porque en realidad hubo una operación política que lo terminó quizás afectando en su posibilidad de ser presidente de la República.
Es subjetivo.
Claro.
Abriendo un poco el paraguas de opinar, ¿no? Tenés por un lado la actuación de Frente Amplio, si querés, y ahí han aparecido críticas varias, ¿no? Una crítica fue el tema de la acusación de un plan, un operativo grande para afectar, sin nombrar quién podría ser exactamente, si no sembrás como una suspicacia generalizada en todo el sistema político. Otra podría ser cuánta consistencia hubo en el hecho de, bueno, no creerle a Romina Celeste en un momento, después creerle. Romina sale un día con un audio diciendo que todo es falso y al otro día hacer un comunicado formal, si eso está bien y si está mal. Ahí tenés toda una serie de críticas hacia el Frente Amplio, ¿no? Y después podés hacer otras vinculadas al Partido Nacional, ¿no? Romina Celeste seguía siendo militante, tenía una agrupación. El Partido Nacional fue muy reacio a meterse con este tema, por distintos motivos que después podemos ver. Pero finalmente se iba a discutir hoy, en el directorio del Partido Nacional, la expulsión de Romina Celeste. Ayer ya había un run-run entre los propios dirigentes del Partido Nacional de que se tenía que discutir esto y se tenía que laudar de una vez por todas. Romina el domingo de noche hace público mediante redes sociales que ella misma renunciaba. Sin embargo, hoy se la expulsó. Pablo Iturralde habló un poco de ese tema, explicó lo de la renuncia o no renuncia. Escuchémoslo.
De una resolución del Partido Nacional expulsando a la señora Romina Celeste. Intenté comunicarme ahora hace un rato con Yamandú Orsi, no lo pudo hacer, seguramente está con toda la actividad, para transmitirle nuestra solidaridad personal y política, nuestra preocupación por determinados actos que afectan un clima de campaña que naturalmente no le hace bien al sistema político. Para nosotros es grave, muy grave.
O sea, no le aceptan la renuncia, la expulsan.
Lo que ella hizo en la noche de ayer fue mandarme un WhatsApp diciéndome que iba a renunciar y luego hizo un video en el cual comunicaba su desvinculación. Nosotros creemos que tiene que tener determinadas formalidades. Esta cosa no es te aviso que renuncio.
Ahí estaba Pablo Iturralde. El Partido Nacional emitió un comunicado donde comenta que se expulsó, que se la inhibe, que mandó a la Corte Electoral la inhibición de que se presente bajo cualquier lista con el lema del Partido Nacional, y obviamente canceló el sector de Romina Celeste, así que formalmente la expulsó del partido y la inhibe a presentarse bajo ningún cargo con el lema del Partido Nacional.
¿Piensa que sigue este tema o ya se terminó del todo?
Yo creo que es un tema que tiene que seguir. Es decir, tiene que seguir los carriles que siempre tenía que seguir. De un lado, cuando se hizo una denuncia, que olía raro, pero se hizo una denuncia, y que la justicia era la que tenía que actuar. Y bueno, ahora la justicia tendrá que seguir actuando, con más razón, ¿no? Así que va a seguir el tema.
Bien. No así en Fácil Desviarse, porque hay que hacer una tanda. Se viene lo... ¿Cuándo fue que lo hablamos esto? La semana pasada. Fue el tema de si Uruguay debería o no... Uruguay, que quiere abrirse nuevos mercados, quiere entrar al Transpacífico, está... este acuerdo sobre el tema patente sobre la mesa, las ganas que tiene el Poder Ejecutivo de que se apruebe, de que Uruguay entre. Hay gente que no está de acuerdo con este tratado. Lo que pasa es que este tratado termina siendo previo a entrar al acuerdo transpacífico.
O a otros posibles acuerdos.
También que hay otros.
No solo es un camino
ese que tengo más, ese que tengo más cerca, ¿no? De cumplir, de todo.
Sí, sí, es un tema sobre patentes, básicamente. Es un tema sobre desarrollo y.
Más que nada.
Y sobre intereses creados.
Exacto. Uh-huh. Es un tema de patentes, de adherir a un tratado internacional que adhieren casi 160 países y que te permite no patentar, pero sí solicitar el reconocimiento de una patente de la manera más ágil y menos burocrática en 160 mercados donde en un plazo de 30 días queda activada tu patente. Es un reclamo del sistema de científicos del Uruguay, sí, eso es un reclamo, porque uh-huh. permitiría a quienes inventan y patentan, ¿no? Rápidamente tener el asegurar su patente en 160 mercados.
Sí, tiene una ventanilla única que le permite expandirse por el mundo.
No es algo que vean con buenos ojos los laboratorios nacionales que utilizan, sobre todo venden medicamentos de altos costos que no tienen patente, ¿no? Que utilizan genéricos, entonces pueden ver afectado su negocio. Eso puede tener un impacto no solo en el negocio del laboratorio, sino quizás en los precios de los medicamentos. Bueno, hay informes a favor, hay informes en contra. Esto va a ser tratado en el legislativo el 13 de mayo, en el plenario de diputados. La idea es que se vote si Uruguay adhiere a este tratado de patentes. El Partido Nacional votaría, el Partido Colorado votaría, el Frente Amplio vota en contra. Hay que resta saber qué pasa todavía con la actitud de Cabildo, que ha dicho que esto puede ser perjudicial para la industria uruguaya. Lo cierto es que más aquí en el tiempo o más allá lo que piensan casi todos es que Uruguay deberá hacer una transición a adherir a tratados de patentes, teniendo o contemplando cómo eso puede perjudiciar coyunturalmente a determinadas industrias aquí en Uruguay. Bueno, de eso vamos a hablar justamente con científicos.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.